El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980. Y tenés dudas sobre tu identidad. Acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estimada audiencia de Sosteniendo Utopías, sed bienvenida a esta emisión del jueves 14 de noviembre de 2024. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que ideamos, conducimos y producimos este espacio desde el 12 de agosto de 1997. Y comenzamos esta emisión con Mercedes Sosa haciendo de Violeta Parra. Me gustan los estudiantes, porque bueno, hace semanas que venimos tratando el tema o comentando del ataque desde el gobierno nacional y bajando un poquito más y bastante más al tema de la educación libre y gratuita. En este caso, esto viene a cuento porque si bien no es una institución gratuita, es un colegio privado, pero tiene que ver con las autoridades, con la educación, porque una directiva, la directora del Colegio Santo Tomás de aquí, del barrio Alberdi, de nuestra ciudad de Córdoba, fue suspendida 15 días sin goce de sueldo porque había amonestado a unos alumnos que le hackearon el teléfono a una compañera para publicar sus fotos. Cosa deleznable si las hay. Pero claro, para los dueños de la SRL que maneja ese colegio, implicaba una cuestión que ponía en riesgo los ingresos, porque, bueno, la gente podía decir, si esto aleja a los alumnos, vendrán menos alumnos, ganaremos menos dinero. Gracias a la violenta oposición, violenta no porque haya violencia, sino por lo intensa, debería decir, de alumnos, docentes y padres del colegio, motivaron a que los dueños del colegio revieran la sanción y, bueno, creo que han puesto a la directora en sus funciones con pleno uso de sus derechos, por suerte. No por suerte, por la lucha del pueblo. Sosteniendo Utopías es una propuesta de Fundación Taquiancay que emite de manera primaria por su sitio sosteniendoutopias.com.ar. Pero claro, tiene una cálida red de emisoras amigas que por audio o por streaming, y si es por audio en amplitud o frecuencia modulada, ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Por eso les estamos profundamente agradecidos. Y corresponde, por supuesto, para que un medio de comunicación sea titulado como válido, que tenga la forma de tener la comunicación inversa. Por eso tenemos disponibles varios lugares, varios modos, para que la audiencia que desee comunicarse con el programa lo haga. Sosteniendoutopias.com.ar es el sitio principal donde pueden insertar sus comentarios, información, críticas, sugerencias, lo que consideren procedente enviarnos. Lo mismo a través de las redes sociales de Facebook y Utopías, perdón, e Instagram, donde nos encuentra con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. El correo electrónico es otra forma de comunicarse, aunque bastante en desuso últimamente, que es sosteniendoutopias@gmail.com. Y las redes telefónicas vía, serían las plataformas de WhatsApp y Telegram, vía el número telefónico 351-665-4619, sería tal vez la forma más ágil en estos tiempos para que nos envíen sus comentarios. Las redes sociales como Instagram y Facebook también, pero son lugares que usualmente no son los preferidos por mí para verlos y para comunicarse, pero si hay información ahí, trataremos de rescatarla. Diga 33, le dijeron a Bach. Esto que es una especie de broma entre lo antiguo, lo no muy moderno, y tal vez en desuso, y la modernidad que nos atraviesa en estos días, tiene que ver con el programa de hoy. Porque para ello hemos invitado a grandes músicos de nuestra ciudad que están haciendo grandes músicas de grandes compositores. Todo a lo grande los muchachos, pero lo pueden hacer porque tienen el talento que les da la base para hacerlo, y sobre todo la humildad de los grandes, que les permite venir a compartir parte de eso en este programa. Así que para tenerlos con nosotros en contados minutos, vamos a compartir con la audiencia algo de lo que hemos grabado de esta gente. Esta es la sonata para cello piccolo en sol mayor WKO 147 de Carl Friedrich Abel, allegro moderato, adagio y rondó, sus movimientos. Thank you. Lo que estábamos escuchando es la sonata para cello piccolo en sol mayor, WKO 147 de Carl Friedrich Abel, en sus tres movimientos, allegro moderato, adagio y rondó. Pero ahora lo que vamos a escuchar no es una grabación como la que teníamos, sino esto mismo. Belleza que uno se da el gusto de tener en este programa cuando grandes músicos talentosos vienen a visitarnos. Y claro, no puedo anunciar lo que han tocado porque no tengo la mínima idea. Así que, Hermann Reiner, Diego Nadra, bienvenidos a Sosteniendo Utopías.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Estábamos tocando el primer movimiento de una sonata para oboe continuo de Telemann, que es la única sonata para oboe que incluye en la enorme colección de música que es la música de mesa, Tafelmusik, que son como 4 horas de música, y hay solo una, hay 3 sonatas a solo, digamos, a un instrumento con continuo, una es para traversa, una es para violín, y esta, la tercera parte, es la sonata para oboe, el primer movimiento. Después tenemos más, pero primero charlamos.
Bueno, sí, yo he tenido el enorme placer de verlos tocar a los dos en varias oportunidades este año en Córdoba, y ahí conocerte a vos, Germán, que bueno, hace un desplazamiento en el escenario entre instrumento e instrumento, que cambias de violín o viola a cello, a piccolo, en fin, ukelele, ¿no?
No se toca.
Próximamente viola de gamba.
Y próximamente viola de gamba. Bueno, ya que citamos a la viola de gamba, quiero enviar un saludo a Ramón Tisera, que es el constructor de ese instrumento tan hermoso que yo he conocido y que lo vas a estar usando vos, Germán.
Así es.
Bueno, cuéntenme un poquito, antes de seguir con el próximo movimiento, ¿por qué están acá? Yo voy a anticipar que se trata de música dialéctica que aborda una nueva propuesta.
Así es, vamos a estar tocando el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Museo San Alberto. Vamos a estar haciendo un concierto muy especial porque vamos a hacer algo que hace mucho tiempo no se hace. Me parece que son dos cantatas de Bach con instrumentos históricos. Vamos a hacer la cantata BWV 153 y 163 con cuatro fantásticos solistas. A Yelen Regalado, de soprano.
Ha estado por aquí un par de veces.
Bueno, sí. Increíble soprano. Emilia Zanotti, alto. Ezequiel Ibarra, de tenor. Y Federico Finocchiaro, en bajo. Y la orquesta, bueno, música de Eric, que es un poco flexible, depende del programa, somos más, somos menos. En este caso vamos a hacer bastante, vamos a hacer cuatro primeros violines, tres segundos, dos violas, dos chelos, órgano, bueno, los cantantes. Va a ser un programa bastante interesante para escuchar.
Algo similar a lo que ocurrió en Aula Magna cuando presenté.
Exactamente, sí, ese mismo formato de orquesta, grande, pero ahora con cantantes animándonos por ahí a abordar música vocal.
Ah, claro, que en esa oportunidad no hubo.
Fue todo instrumental, claro. En ese momento. Hicimos conciertos de Vivaldi, de Marcello.
Pero hicimos cantar al público.
Eso, y bueno. Sí. Yo canté ahí.
Bueno, y eso es una.
Nadie me filmó.
Una pequeña sorpresa, un pequeño adelanto. La última cantata, la 163, que con la que vamos a cerrar el concierto, lo único que se conserva es el continuo. Claro. Y un texto, una atribución, un texto. Pero justamente el coro, la melodía que podemos sacar de ese continuo, es una melodía muy simple que se canta en unísono.
Claro.
Por ende, vamos a invitar a todo el público a cantar.
Y muy sencilla, además.
Muy,
¿no?,
simple.
Cosa
muy
que
simple.
Uno ve que cualquier partitura de música barroca y se imagina que es una cosa muy compleja, que lo es sin duda. Pero claro, ves eso y bueno, es una línea bastante.
Es que esa me parece la magia de la música de Bach en general, la música, digamos, de iglesia, de servicio, muy, ¿cómo se diría? Muy orientada a la visión más luterana de la música, como comunidad, la música como congregación de almas haciendo música. Por ende,
algo muy socializador, muy, digamos.
Totalmente, sí.
Casi tirando a comunista.
Un poco, sí. Por eso la idea de que el público pueda cantar, pueda sentirse también parte de lo que estamos haciendo, es un poco también respetar el espíritu de la época.
Claro, claro.
En el cual se compuso esta música.
Que me parece lo más maravilloso.
Sí,
¿no?
Ni hablar.
A ver,
todos podemos cantar. Esa es la magia también de
del coral. Le comentamos a la audiencia que Herman, y junto con Gramaglia, que es el continuista, ¿no?, y a Yelen Regalado, han editado un videíto que lo comparten con la gente que tiene reservas para ese concierto, que es súper interesante, dura cerca de media hora.
Media horita, sí.
Pero es imperdible, porque además hay una serie de consideraciones, ¿no?, que los que nos interesa conocer, digamos, y que obviamente somos legos absolutos, claro, nos da un panorama muy interesante. Y a mí lo que me atrajo mucho es la cuestión de esa vinculación de la música con la matemática que vos citas ahí, ¿no? Que en mi caso, como formado en ciencias duras, como dicen, siempre me interesó justamente eso, ¿no? La vinculación. Así que, bueno, no sé si hay posibilidad de que en algún momento se ponga eso en línea o para que lo vea cualquiera, pero sería muy interesante, ¿no?
Sí, me parece que, creo que está como público, si no me equivoco.
¿Ah, sí?
Lo mando, digamos, al link a los que reservan para que lo vean, y es interesante que lo vean más allá del contexto. Creo que es lindo cuando uno se acerca a esta música también con un poco de contexto. Yo estoy convencido que la disfruta más,
entiende
más la esencia de la música.
Sin duda que sí.
Además de eso, que está nuestra querida soprano Yelen enseñando,
claro,
parte acá, por parte, el coral, para que nadie tenga excusas. No, que yo no sé cantar. Está súper bien enseñado, es una
super
melodía
bien,
muy simple. El que quiere, hasta se toma el trabajo de explicarlo en alemán, para,
claro,
el que se anime a cantar en alemán, claro. El que no quiera cantar en alemán lo puede cantar con
lulú,
con la,
sí,
y funciona igual.
Exactamente.
Así que aquí, quienes reserven su entrada, bueno, directamente la forma de reservar entradas es por WhatsApp. Bueno, quienes reservan les llega directamente ahí el video, y si no, se puede buscar, como creo que está en mi canal Herman Shalaina, bueno, por ahí es más fácil leerlo escrito,
claro.
Creo que está subido ahí el o sea, como concierto música dialéctica explicativo, una,
sí,
cosa,
si,
así.
Si buscan música dialéctica, va, seguro que aparece,
sí, en el Instagram de música dialéctica,
en el Instagram también está, está todo, vamos poniendo,
perfecto,
ahí todo.
Bueno, Macano, ¿quieren seguir un poquito musicando?
Bueno,
y
tocamos el segundo de la misma sonata, que es un presto. Thank you.
Hermosura. Bueno, no sé si querés comentar, Diego, que era...
Sí, mira, Telemann.
Telemann,
bueno,
sí.
Vamos a tocar en el miércoles Bach. Ahora traemos un poco de Telemann, pero eran amigos, trabajaban juntos. Telemann era el famoso y fue padrino de Carl Philipp, uno de los hijos de Bach.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Entonces son compositores parientes.
Tengo un mensajito acá que vale la pena. Salud, buenísimo acá, llegando de rendir y poder escuchar linda música y de excelentes compañeros. Julián Rodríguez.
Vecino y amigo.
Vecino compañero. Y amigo. Estaba pensando mientras escuchaba este movimiento de Telemann que había por ahí unos pequeños giros que me hacían recordar a música celta.
Sí, hay un momento muy gaita, muy...
Sí, no sé, tipo gaita, ¿no?
Porque en realidad yo dije un presto, pero había una sorpresita medio. Al medio, que es ese tempo justo que pone él. Cambia de 4 a 3, es toda otra atmósfera.
¿Se animan a hacer ese pedacito? Porque realmente me quedó picando esa...
Quizás...
Cuerdas de tripa.
Sí, sí. Sí,
exageró, más fuerte. Lo interesante de las gaitas y esos instrumentos celtas, como dijiste, que no pueden articular con una lengua como uno dijera tú. Es todo dedo, entonces suena. Si te cortan la lengua, puedes seguir tocando esos instrumentos.
Claro, porque es un solo fiato y lo único que uno puede modificar.
Y los dedos es lo que articula.
Qué barro, ¿no?
No tenemos la capacidad de inflexión que tiene la cuerda o
claro.
Los
oboes. De hecho, por eso pueden tocar frases interminables, porque ellos van inflando
con el brazo,
la bolsa, sí. Claro. Y con el brazo van soplando desde la bolsa hacia el instrumento.
Claro. El lujo que un conductor de un programa se puede dar, es decir, tocame de acá, medio compás de acá hasta medio compás del otro. Sí, muchas gracias, porque realmente eso lo pueden hacer gente que está muy, muy en el instrumento y muy en la música, ¿no? Y se me fue lo que iba a decir, pero... Ah, hiciste un comentario ahí de las cuerdas de tripa. Claro, estás tocando un cello...
un violonchelo barroco, sí.
Bien barroco, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿De dónde sacan las cuerdas esas?
Y de afuera, cada
uno. No, me refiero de la tripa de quién, digamos.
De vaca, de cordero. Ajá. Sí, hay algunas sintéticas ahora que vienen también, las probé de Aquila, algunos jugos sintéticos para veganos.
Para veganos, claro. El problema es que uno piensa, ¿qué hago con el chinchulín? ¿Lo tiro a la parrilla o se va para la cuerda?
Es que yo no puedo creer cómo en Argentina tenemos tanto chinchulín y no hay una fábrica de cuerdas de tripa. Yo creo que es una industria, que esté escuchando acá, una industria que puede crecer cuerdas de tripa en Argentina, porque tenemos un montón de carne.
Cierto, ¿no?
Y porque pensás, un montón de la tripa acá se manda para Italia y hacen las cuerdas allá.
Claro.
El Astoro, Aquila, creo que tiene la fábrica en Italia, si no me equivoco.
Qué increíble, ¿no?
Y es muy interesante, todo el laburo con cuerdas de tripa para los instrumentistas que venimos, digamos, todos básicamente, venimos de instrumento moderno con las cuerdas de metal, es realmente un viaje de ida, porque la cuerda de tripa te permite un acercamiento mucho más vocal a la música. Ajá. Te permite...
Y de hecho, grandes violinistas, Heifetz, bueno, siglo XX,
sí.
Tocaban con tripa.
Ajá. Es que la cuerda de metal es algo bastante nuevo.
Y es más sensible a los dedos, digamos.
Todo es más sensible. También es más difícil de tocar porque justamente al ser más sensible, cualquier modificación súbita del peso, del punto de contacto, puede chiflarme.
Claro.
Voy a hacer un ejemplo. Ajá. Es muy fácil que pase esto. Ok. O esto, porque apenas cualquier exceso de presión, esta es una nota, si le doy de más, se ahoga. Mientras que la cuerda de metal justamente pues tiene más resistencia, porque
se flexiona tanto.
Está diseñada para no fallar. Vos podés pasar el arco como quieras y va a sonar. En cambio la cuerda de tripa, si uno tuerce un poco el arco, si usa un poco más de presión, el sonido se ahoga, porque justamente la cuerda de tripa es orgánica, es totalmente sensible. También a los dedos, ¿no? Lo que uno puede hacer a nivel de ornamentos, por ejemplo. La cuerda de metal, uno puede emularlo, pero está tiene naturalmente un sonido mucho más homogéneo. Ajá. También pensando que la cuerda de metal también se utiliza en las orquestas sinfónicas.
Claro, donde tiene que tener una uniformidad de timbre.
Hay que buscar justamente la orquesta sinfónica, claro. Se busca que todos tengan una uniformidad de sonido, claro. Porque así, digamos, se encuentra más coherencia. Pero no está pensada para hacer tantas cosas la cuerda de metal.
Yo lamento tremendamente no haber tenido tiempo de montar la forma de transmitir en video esto, porque la audiencia se está perdiendo todo lo que están haciendo visualmente, que es muy rico realmente, pero bueno, la producción de Sostenido Utopías no dio para tanto, así
para
que
streaming.
He hecho streaming de video, pero lo que pasa es que tengo que montar la cámara ahí para que enfoque bien, poner un programa que codifique, además toda una historia, y estaba al borde, digamos, de tiempo como para hacer esto. Pero bueno, antes de que sigamos, yo de Diego Nadra sé bastante de su historia, aunque solamente las partes buenas,
porque solo nos conocemos desde los últimos 35 años apenas, más o menos
tal cual, pero de Germán no conozco nada, así que si pudieras sintéticamente contar un poquito de tu historia, de dónde venís, de dónde sos, dónde anduviste.
Bueno, yo nací en Villallende, acá en Sierra Chicas. Hice el secundario los últimos años en Colegium, que ahí es donde empecé a tocar. Y bueno, trabajé acá en la Sinfónica, en la Orquesta de Tango. Después, a los 19, 20, gané el cargo de solista en el Teatro Argentino de La Plata.
Ajá.
Estuve varios años en La Plata, en Sinfónica Nacional, también viviendo entre Buenos Aires y La Plata. Viajé mientras tanto a tomar clases a Estados Unidos.
¿Y no hacías música antigua en esos lugares?
Empecé a hacerlo. Mi primer contacto con el chelo barroco fue en una masterclass cuando todavía vivía acá en Córdoba, con Balazs Mate, cuando lo trajo la barroca del Suquía.
Ajá.
Vino a tocar los 3 conciertos de Carl Philipp, Emanuel Bach, y dio una masterclass en el conservatorio. Ahí descubrí, esto es un chelo barroco, wow. Ya había escuchado alguna que otra vez a la barroca, digamos, y a algunos conciertos del Festival de las Estancias. Festival muy importante porque marcó a más de uno.
El otro día, pero, perdóname la digresión, sí, sí. Estuve entrevistando justamente a Josefina Piana, que fue quien lideró el equipo que hizo toda esa reestructuración de las estancias.
Increíble, el patrimonio que tenemos para hacer conciertos es una belleza, para todo, ¿no? Pero para conciertos específicamente, claro. Por la acústica, ¿no? Bueno, ahí lo conozco a Balazs Mate, hice una clase, hay masterclass con él, y me quedó picando el chelo barroco. Y dije, qué interesante. Después, ya viviendo en Buenos Aires, también un poco más instalado, con un trabajo estable, con la posibilidad de seguir buscando, digamos, con el chelo, ahí empecé a tomar más clases. Viajé a Estados Unidos a tomar clases con Phoebe Carrey, que fue una gran chelista. Empecé a tomar clases, conocí a Juan Manuel Quintana, que yo era de mis mayores inspiraciones, un gambista. Y después me fui a estudiar a Ámsterdam, me fui a tomar clases con Viola de Joja allá, y volví a Argentina hace 2 años para dar el cargo de solista de violonchelo acá en la Orquesta Sinfónica de la ciudad, de la provincia.
¿Qué edad tenés, Germán?
Tengo 30. Casi 31 ahora, de poquito.
Tirando a puber, digamos. Claro, muy joven realmente. Bueno, celebro que a esta edad puedas tener una visión tan rica como la que mostrás acá contando estas cosas y las que tendrás ahí para contar de tus estudios, de tus investigaciones, de tu andar por la música, ¿no? Y Diego, bueno, vos tenés algo más o menos parecido, porque también estudiaste en colegio.
Sí, bueno, ya conocen la historia. Básicamente me fui a Holanda en el 97 y volví con Claire en el 2013. Y ahí fue cuando Claire y Germán se conocen, porque Claire apenas llegó para empezar a tocar con gente. Tocó un tiempo en la orquesta de la Sinfónica de la Universidad de Córdoba. Y claro, ahí estaba Germán de primer chelo, y yo cada vez que iba a escuchar, había algo, sobre todo si había algo barroco, alguna obra con el chelo, digo, claro, ¿quién es el chelista? Germán, muy bueno. Ah, sí, recuerdo que para el examen final, creo que de Juan Brarda,
director del
colegio, lo llaman medio de apuro, tenía que ir a tocar la viola de Abracho,
porque no creo que
el Dido de Eneas, tocaste ahí
el Dido de Eneas, en 2000, ¿qué es esto?
13, 14, no es este año que hizo el coro municipal.
La Plata. Juan se recibía de dirección, me parece.
Él dice, usted me tiene que ayudar porque conoce mucho el repertorio. Tengo que tocar esto en La Plata y no tengo mucho tiempo.
Es un ensayo y se toca, claro.
Entonces vino a casa y tocamos entre los tres. Yo tocaba una parte de violín, Claire otra parte de violín. y él tocaba la parte de viola, pasa, no es una ópera larga, de menos de una hora.
Pero vos tocabas parte de violín
en el oboe, claro, sí. Como para que conozca, claro, sepa cómo era la música, los tempos, acá va a ir más rápido, generalmente acá esto, sí, aunque sí, no sabíamos cómo lo iba a hacer Juan, pero había cosas que son típicas, o un coro que engancha muy rápido las brujas cuando vienen a... Claro, sí, esto tenés que estar alerta acá porque va a entrar el coro directo y vas a tener que salir corriendo. Va a
tocar todos los tips.
Y ese fue los primeros
sí, y me prepararon, digo, porque fue llegar un ensayo y tocar la tesis. Así que
no, aparte, bueno, quienes puedan asistir a este concierto el miércoles 20 a las 20, ¿no?
A las 20 horas.
En el Museo San Alberto, en nuestra ciudad de Córdoba, realmente van a ver lo divertidos que son los músicos, porque claro, uno piensa en estas solemnidades que nos tienen acostumbrados desde Europa y no, nada que ver, se divierten como locos y eso hace que el público se divierta también. Yo lo he sentido así en las veces que he tenido la oportunidad de verlos tocar, así que más que recomendable. Y hablando de tocar, quieren finalizar con lo que les
queda. Hacemos el último directo, ¿eh?
Sí.
Vamos uno más. Vamos. Y ya. Listo. ¿O querés dos? Pregunto, por el tiempo, porque ya está el próximo invitado.
No, el tiempo depende de usted. El próximo invitado lo ingresamos
bueno,
acá.
Bueno, el último, ya está. Una obra más y ya.
Compartimos con él, pueden seguir tocando, podemos seguir tomando un vino hasta que quieran irse. El programa termina a las 12 de la noche, así, tranquilo.
Sí, es el último alegro de la misma sonata.
Bien. Así pasaba esta sonata de Telemann con su último movimiento que acabamos de escuchar, con Hermann Reiner y Diego Nadra en cello barroco y oboe barroco respectivamente. Y yo tenemos sí.
No crear falsas expectativas. Yo vengo acá porque es un honor, un placer, y aparte vos tenés las primicias de todo.
¿A cuánto le dirás lo mismo?
Es casi como que acá tenemos más cosas que haya, pues yo en realidad no toco el concierto del miércoles, es solo cuerdas.
Solo cuerdas.
Es que Bach a veces se equivocaba y no ponía oboe. Pero voy a hacer ahí
era un genio no tan perfecto, yo.
No, son cantatas con cuerdas.
Claro. Aparte, cada cantata es interesante porque cada una tiene un orgánico distinto. Eso también es muy interesante, la cantidad de repertorio y la cantidad de posibilidades que hay para hacer con las cantatas. O sea, vamos a hacer el Ijabe que nunca.
Queremos queremos invitarles desde Fundación Taquiancay a Día 33, un concierto a cargo del Estudio Coral Taquiancay, dirigido por Elizabeth Burba y Pablo Bemo. Como invitados estarán el coro Artifex, dirigido por Mariano López y Marcelo del Río y Mauricio Hernández, en canto y archilaud. Este concierto es en celebración de los 33 años de la primera actuación de la Agrupación Coral de Cámara en 1991, con la dirección del maestro Leonardo Weissmann, que fue nuestro primer director invitado. Las obras que se interpretarán tienen el objetivo de acercar al público obras compuestas originalmente para coro y con una dinámica que permita al oyente conocer los contextos que las generaron, con música del siglo XVI hasta nuestros días. Este concierto, Día 33, a cargo del Estudio Coral Taquiancay e invitados, se realizará este sábado 16 de noviembre de 2024 en el Museo Genaro Pérez de Avenida General Paz 33 de Córdoba, a la hora 18, con acceso libre y gratuito. Les invitamos entonces a Día 33, sábado 16 de noviembre, 18 horas, Museo Genaro Pérez. Bueno, esto que acabamos de escuchar es la invitación que hemos hecho para el concierto que va a ser el Estudio Coral Taquiancay, de lo cual vamos a estar hablando en unos momentos más con uno de los directores, Pablo Bem, que ya está aquí cerca del estudio y lo vamos a hacer pasar en cualquier momento, pero no sin antes volver a la música que teníamos, que hacen nuestros invitados, y esto lo tocaron en el Aula Magna, no me acuerdo la fecha, pero fue hace varios meses. De todos modos, se trata de la Sinfonía de la Cantata BW 21, Ich hatte viel Verkümmernis, algo así, ¿no? Estoy un poco fallo en fonética alemana, de, por supuesto, el gran Johann Sebastian Bach. Salud, maestro. Y salud, Dieguito, aunque tengas agua. Esa era la sinfonía de la cantata BWV 21 de Johann Sebastian Bach, que bueno, es parte de la música que hemos escuchado, de música dialéctica, que se va a presentar el próximo miércoles 20 a las 20 en el Museo San Alberto. Pero justamente, Germán, quería que comentaras algo del programa y de los músicos que intervienen.
Buenísimo. En el próximo concierto vamos a interpretar dos cantatas, como mencioné antes. El concierto comienza con una pequeña sinfonía, que es de otra cantata de la BWV 150, a modo de obertura. Uh-huh. Usamos solamente la sinfonía para conocer la acústica, para darle la bienvenida al público. Una sinfonía muy bonita, que originalmente es para dos violines, fagot y bajo continuo, pero bueno, hicimos un pequeño arreglo para que las violas también participen. Después comenzamos.
Perdóname, sí. Interesante eso, ¿no? Porque me hace acordar a estas escenas, digamos, del fútbol de baldío, que la gente se junta a jugar no con los mejores, sino con los que son más amigos, ¿no?
Y, sí.
Y esto es una cosa parecida, ¿no?
Y sí.
Yo quiero que toquen, que canten estos amigos, aunque no sean los grandes músicos, que en este caso sí lo son, pero bueno, es juntarse.
Cuando coincide es fantástico. Claro. Y pasa que la música, es decir, yo estoy convencido que para hacer música bien tiene que haber un cierto nivel de intimidad y apertura, que si eso no está es muy difícil hacer algo verdaderamente profundo. Si no hay una cierta confidencia, una cierta confianza, digo, la música en ese sentido es algo muy íntimo, es algo que uno comparte, digamos. Es difícil cuando, o sea, tocar, por ejemplo, con alguien que uno no conoce. Se puede, obviamente, y uno es profesional y
va. Los grandes profesionales lo pueden hacer.
Uno profesionalmente entrena para eso, claro. Pero cuando uno puede hacer música con amigos y en esa entrega y confianza total, es el resultado obviamente es otro.
Es superador
en todos los sentidos. Dicho esto, vamos, justamente le escribimos una pequeña parte a las violas, una pequeña como realización desde el bajo continuo para que toquen también. Después tocamos la cantata BWV 153, Shauli Begot, Be Magnified. Que acá ya se suman los cantantes, como mencioné antes, hacen un regalado, Emilia González Zanotti, Ezequiel Ibarra y Federico Finocchiaro. Es muy muy bonita la cantata, tiene un área de tenor que es muy muy conocida, con las cuerdas tocando los pasajes rapidísimos, es música muy interesante. Después, para cortar un poco, cambiar la sonoridad, vamos a hacer el Richard Cara 6 de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach. La ofrenda musical es una obra muy interesante. Federico el Grande le da a Bach un motivo para que él componga y juegue con ese motivo, un motivo bastante difícil porque es un motivo bastante cromático. Los que sepan acá del contrapunto van a saber que hacer un contrapunto a seis voces con un motivo que es tan cromático, es muy difícil, y acá Bach lo hace perfectamente a seis voces con una matemática y un nivel de precisión que es de otro planeta. Y ese lo vamos a tocar justamente a parte real, uno por cuerda. Así que, ajá, eso va a ser como un momento camarístico.
Qué lindo, concierto, sí. Qué lindo, che.
Después el concierto Fatto per la notte di Natale de Arcangelo Corelli, ya que nos acercamos a Navidad. Un concierto muy conocido, el concierto grosso en sol menor. Que acá tocan de solista Lucia Luque, Leandro Liuzzi y quien les habla, Germán. El concierto grosso es muy interesante porque uno puede ver ese diálogo constante entre los solistas y el ripiano, entre los solistas y el tutti, cómo van repitiendo y cómo se van pasando las frases. Es muy interesante, además de ser música muy muy bonita. Y después, para terminar, volvemos con Bach. Hacemos a modo de obertura, como hicimos en la primera parte, la sinfonía de la cantata BWV 146, que es una sinfonía muy interesante porque es Bach toma del concierto de violín y clave, el re menor, el para pam 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 pira param para para para, muy conocidos, seguramente lo conocen. Toma esa parte, todo el primer movimiento de ese concierto, lo reorquesta y lo utiliza como sinfonía para otra de sus cantatas. En este caso va a tocar el solista Eduardo Gramaglia, el órgano, así que es un momento muy interesante para escuchar el órgano en todo su despliegue. Y terminamos con la cantata 163.
¿El órgano de la iglesia, eso?
No, vamos por ahora, vamos a hacemos lo que podemos. Tenemos el sonido es de un órgano positivo de 1712, creo que era.
¿Qué
es
significa un sample positivo?
El órgano positivo es un órgano chiquitito. Es un órgano de...
Sería lo que era transportable en aquella época. Ah. Pero no es tan chiquito como los de hoy, porque los Ahora sí. Con la técnica que hay, el órgano positivo de hoy
es una caja.
Puede ser una caja que mide 1 metro por 1 metro y de fondo 40, 50 centímetros.
Y funciona.
Pero suena poco. En la época los órganos eran el doble, es como si apilaras dos de estos, ajá, más o menos. Entonces un órgano
que no es el de iglesia de grandes tubos, pero son órganos bastante sonoros, y ahora los electrónicos emulan registros de esa época, realmente están programados para sonar igual de lo que sonaba, sí, esto que dice el 1712
creo que es un organito positivo.
¿Por qué? Porque se amplían los sonidos de este órgano que está en Alemania, en algún lugar, claro, o de este clave específicamente. Sí. Entonces se amplían el sonido y tenés el mismo sonido que
hasta se escucha el del aire pasando por el tubito.
Porque tenían alguien
un fuelle.
De hecho, el fuelle del órgano que está acá en el Museo Sobremonte,
sí,
fue restaurado. Siempre tenés a alguien ahí. Sí, no sé si bien restaurado o mal.
Mal restaurado, sí. Sí, yo estuve, inclusive estuve en el momento que estaba trabajando este hombre ahí, y después me enteré que, digamos, no tenía todas las aptitudes como para eso.
Pero es que no debe haber nadie.
Es muy difícil, son instrumentos muy antiguos.
Es como en conseguir un relojero que te arregle un reloj del siglo XIX. No es fácil, eran otras técnicas.
Sí, tengo otra pregunta que no quiero que se me vaya. Cuando a ustedes les toca estar en un asado con una guitarreada, ¿qué hacen?
Yo disfruto y escucho.
Yo escucho. No toca.
No.
No, yo soy fan de, qué sé yo, Mercedes Sosa. Cuando pusiste el tema de Violeta Parra recién, estaba Eli charlando con Germán y yo cantaba. Sí.
Me gustan los estudiantes. No son de agarrar una guitarra y cantar o cosas por el estilo, ¿no?
No tengo la... No, cantar sí. Cantar, sí.
Yo también cantar a veces.
No tengo la práctica de la guitarra. No. Yo sé cómo van los acordes, pero no tengo el rasguido. Pero sí, se participa. Y a veces si alguien dice, che, tráelo, voy. Pero vos no es un instrumento de guitarra.
No, yo lo envío a la flauta. No trayéndolo una guitarreada tampoco.
Mi gran amigo el Flaco Lavarse, que estuviste escuchando. Sí. Yo digo, envidio porque vos con ese instrumento puedes tocar todo: jazz, folclore, música antigua. Yo con el oboe. Hay un grupo que se llama Oregon, que si lo buscas de los años 80, tenían un oboísta, un grupo de jazz. Y seguramente a Alejo también le va a gustar mucho. Es bestial como tocaba ese hombre.
Che, bueno, en este momento yo tengo que poner, como siempre, al final de la primera hora, una canción de cuna. Así que la gran María Elena Walsh es la autora de esta Don Dolón Dolón.
Tengo que meterme en el Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.